Esto es Cosas de Sapiens. De las cavernas a las estrellas. Iniciamos el viaje.
Bienvenidos a Cosas de Sapiens. Yo soy Víctor González Quintanilla y conmigo Maritza Gómez.
¿Qué tal, Víctor?
Y Sergio Velasco.
Hola, Víctor. Hola, Maritza. Hola, amigos que se están subiendo a la nave. Bienvenidos a este viaje que esperemos este sí llegue a su destino.
Esta semana tuvimos un acontecimiento histórico, puesto que se lanzó a andar la misión Colmena. Una misión histórica para México, la misión más ambiciosa que ha lanzado el Laboratorio de Instrumentación Espacial, LINX, de la UNAM, una misión en donde participaron durante casi 10 años 250 estudiantes de diferentes instituciones, sobre todo de la UNAM, pero también del Instituto Politécnico Nacional, participó el CONACYT, Agencia Espacial Mexicana, un hito en la exploración espacial mexicana, que busca por primera vez llegar a la Luna.
Mexican Special Project.
Eso lo hace histórico, es la primera misión mexicana a la Luna, o sea, una misión que vaya a llegar a la Luna. No,
ya hubo muchos proyectos, ya hubo muchas
satélites, ahorita Maritza nos platica de algunos que hubo desde el siglo pasado, ha habido intentos, ha habido misiones.
Pero este por primera vez se dijo ya a la Luna.
Pero la primera misión mexicana a la Luna, con lo que México podría convertirse en uno de los primeros países en posar un aparato sobre la Luna, van 5 me parece, sería el 6, pero
por primera vez en la historia vamos a poder poner un guarache sobre la superficie lunar y ahora no lo vamos a
poner. Un guarache sobre la Luna, México a la Luna, pero el problema es que algo falló en la nave. El vehículo que lleva la misión Colmena
junto con muchas otras misiones,
incluidas misiones de la NASA, la primera que iba a lunizar, falló, tiró gasolina y no va a alcanzar a llegar.
No me digas eso. ¿Se acuerda usted de aquel partido México contra Holanda en que íbamos a pasar el cuarto partido, pero no era penal, pero nos marcaron penal? O aquel tlacuache que se hizo pipí en la tuerca que sostenía la llanta trasera del carro de Checo Pérez, iba ganando 3 vueltas y cuando iba a llegar a la meta se le salió la llanta y no llegamos. Así me siento. ¿Cómo que no llegó?
Ya merito, ¿verdad?
No, en serio.
Lamentablemente, el módulo lunar Peregrine de la empresa Astrobiotic, que fue elegido hasta por la NASA, o sea, es una
empresa el aval.
Que traía el aval y la confianza y la inversión de muchas empresas y organismos, agencias internacionales, para llevar cargas comerciales a la superficie de la Luna, lo cual no es la primera vez que sucede, no es inaudito, es ya la iniciativa privada y las empresas privadas ya están haciendo esto, pero hubo una falla. La empresa Astrobotic, explica que fue, ahorita Maritza nos ayudará a puntualizarlo también en eso, pero para empezar, pero en resumen descarta que la misión original vaya a poderse cumplir y estudia posibles alternativas. La UNAM anuncia que está de todos modos dentro de su posibilidad de hacer algunos experimentos sobre la nave en espacio profundo, aunque no lleguen a la superficie de la Luna. Ahorita platicamos cuál era la misión original, que no está todo perdido, que se va a obtener información, que se va a obtener ciencia valiosa, aunque no va a ser sobre la superficie de la Luna, porque la misión Colmena estaba buscando poner 5 robots, sobre la superficie para que hicieran movimientos, se juntaran y pudieran hacer cosas automatizadas sobre la superficie. Eso ya no va a pasar.
Yo leí por ahí que, bueno, como usted sabe y como lo hemos platicado en muchos programas aquí en Cosas de Sapiens, Maritza, Víctor y un servidor, pues estos proyectos espaciales son cuestiones que se estudian durante muchos años, se proyectan a 3, 4, 5, 6, 8 años. Este proyecto mexicano de la UNAM, a quienes, por cierto, nuestra solidaridad, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento a esta máxima casa de estudios de México por este esfuerzo, por este trabajo, lamentablemente no estuvo estuvo en manos de ellos que el resto de la misión se llevara a cabo. Pero a ver, es un proyecto de 6 años. En el primero salían, tenían que haber salido este lunes 8.
Sí, sí, salieron, sí, el lanzamiento estuvo bien.
Iba a haber un segundo lanzamiento, 2 que tenían el objetivo de acercarse a la Luna. En el primero, pues era poner los robots sobre la superficie lunar. Y un tercer viaje que iba a ser ya para 2030, donde iban sobre un asteroide, si no mal recuerdo, ¿no?
Así es. Colmena es la primera misión espacial mexicana con destino a la Luna, elaborada.
Pero eran 3 lanzamientos, pues. Ah,
por el laboratorio LINX, que se llama, el Laboratorio de Instrumentación Espacial, que contempla tres
misiones. 2024 y 2030 eran las 3 misiones.
Así es.
Era la primera, pero bueno, lamentablemente ya no salió. Aquí lo que
2 con destino a la Luna, la primera no va a llegar. Ni siquiera estamos seguros qué tanto se va a acercar. Por el momento están anunciando que se va a acercar lo más que pueda, aunque ya Colmena está haciendo algunos experimentos en el camino para que de una vez aprovechen lo que se pueda aprovechar. Pero sí, son 2 misiones a la Luna y una a un asteroide. Esta primera misión despegó bien. El despegue fue correcto, que muchas veces las fallas son al despegue.
Sí.
Despegó aquí, bien, pero fue en el camino empezó a tener problemas.
Y aquí, a ver, se construyeron 5 o 6 robots con tecnología. Bueno, todo esto estaba respaldado por la Agencia Espacial Mexicana. Estaba el Politécnico, brillantes ingenieros en el Politécnico, la gente de la UNAM. Pero se rentó una nave o un servicio privado que era así como un taxi que iba a llevar estos robots. ¿No? Digamos, de esto se trata, para que nuestros amigos que nos escuchan y compartimos, los iban a llevar, y al llegar allá y al alunizar se iban a descender ya estos robots, que iban a hacer una serie de trabajos, ahí tengo entendido, de minería, ¿no? Es decir, a conocer el polvo, el terreno, iban a desplazarse algunos metros para saber si hay hoyos, si hay algunos montículos, si hay piedras, si el polvo les permitía caminar, y se iban a reunir, iban a hacer una serie de reunión de esos robots, ¿no?
Básicamente, lo que iban a hacer, lo que se buscaba era juntarse, a llegar a la Luna, abrir un paquete que 5 robots de menos de 12 centímetros, o sea, una cosa como del tamaño de un teléfono celular, un poquito más pequeño, redondos.
Sí.
Esos robots tienen que reconocer el terreno y automáticamente moverse y juntarse.
El baloncito ese de la película de Guerra de Galaxias que va caminando.
Pero planos. Es una corcholata grande. Unos discos, más o menos. Lo que iban a hacer básicamente era identificar el terreno y juntarse, con lo cual se iba a poder comprobar los cálculos, la ingeniería que hay para automatizar sobre la superficie de otro astro, o sea, no aquí en casa, sino en un lugar en donde la temperatura, la humedad, no hay humedad, la atmósfera, no hay prácticamente atmósfera, la presión, los rayos, todas las condiciones del entorno son diferentes. En algunos casos son muy difíciles. Si da el sol, dan 100 grados de temperatura.
Peligroso para ahí estar.
Probar eso allá iba a ser muy valioso. No va a poder ser probado sobre la superficie de la Luna, porque, como decías, contrataron un flete, un transporte. Sí. Un transporte que contrató la NASA, que contrataron muchos de estos de Astrobotic. ¿Qué sucedió con la nave? Pues al parecer, para empezar, empezó a tirar combustible.
¿Cómo se llama este combustible?
Propelente le llaman. Propelente. No es gasolina, no es turbojet. Es un propelente.
Es un combustible que permite, pues.
Casi cada marca tiene su propia.
Y que no debe ser barato.
No debe ser barato. Tiró algo de combustible, tuvo problemas que después, cuando ya le midieron, dijeron, no nos va a alcanzar la gasolina para llegar. Más o menos por ahí.
Oye, pero muy chistosa la estructura de la empresa esta, porque tiene su página y en la página usted se puede meter a internet, pedir informes, decir qué quiere mandar, así como cuando tú te metes cuando tú te metes a DHL o tú te metes a United, dices a ver qué quiere mandar. Quiere mandar unas cremas, quiere mandar unas herramientas, quiere usted mandar unos refrescos, quiere mandar usted unas enchiladas, unos tacos, unos sopes, si va a mandar líquidos, no son líquidos, le cuesta tanto, cuánto pesa, a qué distancia.
No solo ciencia, también se pueden mandar otras cosas, hasta de publicidad, eso, ¿no, Marisa? Estabas viendo tú en la página.
Platícanos.
¿Qué podemos mandar?
Sí, pues me dio curiosidad saber a qué servicio de taxi había contratado el gobierno. Bueno, sí, el gobierno mexicano, porque está involucrado la Agencia Espacial Mexicana.
Agencia Espacial, sí.
Y sí, justo me metí a la página de Astrobiotics. Entonces, creo que vale la pena como detenernos a pensar quiénes son estos, quién es esta empresa de Astrobiotics. Para empezar, justo no es la única empresa que puede llevar, que ofrece servicios de carga a la Luna, ¿no? Ya hay varias empresas que se metieron a este negocio. pero específicamente Astrobotic Technology es una compañía americana privada con base en Pittsburgh, Pensilvania, y que fue fundada en 2007 por el profesor Red Whittaker y sus asociados. Entonces, ellos querían ofrecer este servicio de como envíos, paquetería a la luna.
¿Pero a quién le mandarán? Oye, pues...
Pues sí, ¿no? No hay nadie que firme de recibido, pero sí, puedes enviar desde instrumentos científicos hasta como mercadotecnia.
Una USB con las rolas preferidas de los marcianos, no sé, Despacito.
Sí, hasta de cosas esas de como arte, sociedad y cultura. Estas son las categorías que ellos ofrecen en su, como 8 categorías que ofrecen en su sitio web si tú quieres pedir una cotización de un envío a la luna. Luego, después de decir qué clase de qué objeto quieres enviar, te preguntan si lo quieres poner en una órbita lunar, si quieres que nada más caiga en la superficie lunar, o que un rover o que un carrito lo lleve a un lugar específico en la luna. Después de eso tienes que decirles como más o menos cuánto pesa en kilogramos el objeto que quieres enviar y cuál es su tamaño en milímetros. Después también te da como más opciones, ¿no? ¿Quieres tener comunicación con este objeto o no? ¿Necesita energía o no? Y todo esto es para darte una cotización de cuánto cuesta enviar tu paquetito a la luna. Y cada uno de sus envíos o de sus taxis, por así llamarle, puede llevar hasta 265 kilos de carga útil.
Uy, ya la libré. Ahora, estaba yo pensando en mi suegra. Muy bien.
Sí, yo ya les pedí mi cotización a ver cuánto cuesta mandar a Sergio a la luna, pero sigo esperando.
Ah, estoy pequeño, no peso mucho, las dimensiones, ¿qué daño puedo hacer?
Pero lo mandamos con instrumentación para que se pueda conectar desde allá vía Zoom.
Sí, por instrumentación entendemos 6 botellas perfectamente frías con cerveza. Adelante.
Ándale.
Lo malo es que se impresiona al abrirla, se va a salir toda de un jalón, ¿no? Oye, pero es muy importante esto que mencionas, Maritza, porque esta es una empresa privada que tiene la capacidad de llegar a la luna y que renta espacio dentro de su nave a el mejor postor, la NASA, la Agencia Espacial Mexicana y otros, porque también llevaba muchas otras cosas. Llevaba una misión de la NASA, pero llevaba cenizas de personas a quienes le dijo: ¿quieres tus cenizas? ¿Quieres mandar tus cenizas a la luna para vivir por siempre en el astro rey? El astro rey es el sol. Para vivir por siempre en el astro que todos vemos en las noches. Algo así te la han de vender.
La idea romántica.
La idea romántica de mandar tus cenizas a la luna a cambio de, va a salir carito.
De unos dolarucos.
Lo cual lleva no solamente ciencia, pueden ser otras cosas, puede ser mercadotecnia, pueden bien...
Una bandera de tu negocio, si tienes una pizzería, una farmacia, publicidad en la luna, si yo me la llevo. Baño, oye, voy a poner tu banderita acá, vendo hamburguesas ahí.
¿Quiere usted mandar un publicidad a la luna? Nosotros lo llevamos. Entonces lo que nos hace pensar, bueno, y que se puede mandar lo que sea, porque no van a faltar las empresas que quieran aprovechar y hacer la mejor publicidad posible poniendo allá, no sé, un proyector de video que luego haga que se vea un anuncio desde acá. Por ejemplo... Surgió un problema. Esta misión Peregrine llevaba cenizas de restos humanos, de personas cuya familia o a lo mejor la misma persona cuando estaba en vida pagó para que se llevaran las cenizas.
Su última voluntad era esa.
Pero, ¿quién pone las reglas de qué se puede llevar o qué no? ¿Existen esas reglas? ¿Las van a respetar? Hubo quien no le gustó esta idea de que vayan y pongan cenizas en la luna. Porque la nación Navajo,
los indios Navajos,
Navajo de Estados Unidos, una comunidad originaria de las primeras naciones, como les llaman ellos.
Pueblos originarios,
dijo: ¿cómo que van a ir a poner restos humanos a la luna? ¿Qué no quedamos en que vamos a respetar? Para nosotros la luna es terreno sagrado y poner restos, pues es como si yo fuera a hacer cualquier cosa en tu terreno, en tu iglesia.
No, imagínate que una comunidad de 100 Estados Unidos ir a hacerse, a orinarse en el monumento a Lincoln, afuera de la Casa Blanca.
O tirar basura en la catedral. Entonces ellos se molestaron y dijeron: espérense. Ya habíamos quedado. Hay un acuerdo con la NASA de que cada vez que vayan a ir a la luna nos van a preguntar a ver si eso no es una ofensa muy grande para alguno de los pueblos originarios, porque no solamente están los intereses de las empresas.
En Estados Unidos sí son respetados.
Sí les importa. Por lo menos hay tratados y pueden reclamar.
Una queja de ellos en el Congreso arma un escándalo.
La NASA se disculpó. Y en este caso lo que habría que preguntarse es: ¿Cuáles son las reglas? ¿Cuáles son los acuerdos? ¿Quién puede?
¿Quién vigila? ¿Quién
no? Sí, porque si no, al rato, pues va a ser terreno de nadie.
Pues ya lo es, ¿no?
Y es terreno de nadie. Ahí existe ya cierta diplomacia, se llama entonces, Maritza, lo que se tiene que hacer, o eso sería como lo que se busca en un ideal, es ponernos de acuerdo y respetar ciertas reglas.
El Tratado de la Luna y los Objetos Celestes de 1967 sí hace la distinción entre si la Luna y el espacio exterior son objeto de nadie o son propiedad de todos. Y a lo que llegaron, a esta diplomacia científica en torno al espacio exterior, a la conclusión que llegaron en los 60s, fue el acuerdo que el espacio exterior y todo lo que contiene, que lo pensamos como un vacío, pero en realidad está lleno de cosas, uh-huh, son res communis, es decir, propiedad común de la humanidad. Entonces, eso en términos legales significa que tú no puedes llegar a como poner tu banderita y decir, es mío, ¿no? Que los gringos
Demasiado tarde. Yo tengo unos amigos que han hecho muchas películas a lo largo de la historia donde se ve a los astronautas llegar y clavar su bandera.
Y en teoría, y siguiendo el régimen espacial internacional, no deberíamos hacer eso, y dado que es como patrimonio común de la humanidad, como cualquier lugar en la Tierra que sea un lugar protegido, pues nadie debería poder reclamar soberanía para su nación, y mucho menos para una empresa privada, que es en este caso Astrobotics está, y las otras empresas ya están haciendo estas cosas, como dejar los restos humanos ahí a perpetuidad. Entonces, me parece interesante que ya es, desde hace muchos años, es una conversación que excede al ámbito de la nación, del Estado-nación como moderno, y ya nos está haciendo pensar quiénes más le están entrando al debate sobre el espacio. Pues ya son las empresas privadas. Ahora, como nos contabas, Víctor, están estas naciones como originarias que tienen cosmologías distintas, ¿no? Entonces,
¿para cuántas culturas, ¿no? ¿Para cuántas culturas la Luna, el Sol, tú lo decías, deben ser espacios, lugares simbólicos que realmente son importantes para ellos en su cosmovisión,
sagrados,
en su cultura, uh-huh, sagrados en este caso, ¿no?
Sí, porque si tú lo ves con ánimos de negocio, por supuesto, uh-huh, que dices, o sea, seguro va a haber quien quiera pagar por llevarme los restos, llevo una cajita con restos, uh-huh, de todos mezclados, les cobro a 100, lo pongo allá, paga la mitad de la gasolina, pues vámonos. Pero pues no es tan fácil cuando es algo público, es dominio de la humanidad, es decir.
Bueno, ya nosotros como humanos estamos diciendo es patrimonio de la humanidad, hay que ver los que viven en los pueblos cercanos, en los satélites, en los planetas, si es que hubiera vida en otros, porque si tomamos en cuenta esto que pasó, que una empresa ya está cobrando por llevar paquetes y cosas para allá, y luego el señor este que vendía viajes, Elon Musk, que también tiene unas naves donde vende viajes, ¿no?
Sí, claro.
De turismo espacial.
Y sí. Tuvimos aquí el tema una vez de ese submarino que lamentablemente explota.
Ah, sí, ¿no? Porque implotó.
Implotó. Porque y varias personas murieron. O sea, la Luna se está proyectando como las próximas Vegas. Es decir, las Vegas eran unos valles, unos que...
Es un desierto.
Un desierto. Que tenía
tuvieron que llevar agua y electricidad y
no
todo.
No tenía nada. Y empezaron a llevar cosas y empezaron ahí las empresas a pelearse. Pues yo tengo un hotel más grande. Yo la tengo más grande que tú porque mi hotel tiene 40 cuartos y el tuyo tiene 20. El mío tiene circo. Y se fueron llegando ahí, ¿no? Y se hicieron grandes mafias. Y el Estado, pues nomás viendo cómo corría el dinero y cómo. Entonces, pues ahora hay quien ya vende viajes, quién te lleva a pasear, quién manda paquetería. Pues no tardan en abrir allá alguna cadena, ¿verdad? Y el Estado, bien, gracias.
Como si fuera terreno de nadie.
Sí, justo creo que es regresando un poquito a Colmena y a cómo México puede llegar al espacio exterior, creo que es uno de los grandes como problemas a los que está sujeto México y América Latina si no le empiezan a los estados a invertir dinero en la exploración y uso del espacio exterior. Que sé que, o sea, lo digo y me escucho y suena como un anacronismo. No lo digo como una carrera espacial, la carrera espacial ya se quedó atrás. Sino, si no le metemos dinero, los latinoamericanos, los mexicanos, a desarrollar nuestros propios métodos de enviar tecnología espacial al espacio, justo esto es lo que va a seguir pasando, que vamos a depender de empresas privadas o de cohetes extranjeros y estamos sujetos a los riesgos y a los fallos que pueda haber. Sí. Entonces, suena, a lo mejor para la audiencia suena como algo todavía muy fantasioso que México deba invertir en tecnología espacial, pero la tecnología espacial es lo que hace que funcionen nuestros celulares, es claro, lo que hace posible que veas tus partidos de fútbol en tiempo real.
Ah, ahí es que ahí es donde está el asunto.
O a Checo Pérez cuando está en las carreras. Todas las telecomunicaciones tienen como base ciencia que alguna vez fue básica, pero después aplicada se convirtió en tecnología, en la cual quienes apostaron por ella están aprovechando y nos venden a nosotros toda la infraestructura necesaria para que también la podamos usar. Entonces, es lo mismo que con cualquier otra tecnología o cualquier otra manera de solucionar problemas en el mundo. Si no creas tus propias soluciones, estás condenado a comprarle soluciones a quien lo hizo primero y te las va a vender más caras y te va a vender siempre lo secundario para aprovechar lo primario.
Una cadena de producción completa, lo que dice Maritza es muy importante. A ver, nosotros estamos cultivando, sembrando y cultivando cacahuates, pero para ir a venderlos al otro pueblo, pues necesitamos ir en qué. Y mientras no tengamos en qué, pues
nuestros va a venir alguien de fuera y te va a decir, espérate, yo hago crema de cacahuates, véndeme tus cacahuates. No, hago la crema y te las vendo de regreso.
Se va a hacer rico llevándonos y trayéndonos con nuestros cacahuates, pero para pagar su gasolina, para pagar su vehículo, pero o sea, la verdad es que necesitamos ir más allá, ir a fondo. Creo que somos una nación grande, creo que somos una nación importante, con un Producto Interno Bruto importante. Se gasta dinero en muchísimas cosas que a veces dices, bueno, ¿no?
¿Cómo está? Oigan, pero yo creo que hay que... digo, yo misma fui la que lancé este tema, pero tendría que como reivindicar también el nombre de la UNAM, que es el uno de los principales centros de desarrollo tecnológico en materia espacial en México.
Sí, claro.
Porque no es la primera vez que hay experimentos espaciales en la UNAM. Sí. Ya desde los 60 y los 70 y los 80, la UNAM había venido como intentando desarrollar tecnología espacial, pero el presupuesto siempre es como el coco, es el problema del asunto.
Claro,
aún en los 50, en San Luis Potosí, ya había un grupo pequeño de ingenieros. En Cabo Tuna estaban intentando desarrollar cohetes y como innovando con propelentes, probando con propelentes sólidos o líquidos, pero en México la tecnología espacial tiene que pasar o tenía que pasar por los filtros de los presupuestos de las universidades. Y bueno, con la UNAM sigue pasando lo mismo, ¿no? Que el presupuesto que le llega a los investigadores, ellos de ahí tienen que todavía dedicar dinero, no sé, al material de oficina, a pagarles a técnicos, y lo que les quede ya va a ser para pagar para el taxi a la luna. Entonces, sí que hay que meterle más dinero a la innovación, al desarrollo de tecnología espacial, como dices, Víctor, para no tener que seguir rentando la infraestructura de una tecnología que usamos cotidianamente y que como determina nuestro andar en el mundo contemporáneo. Imagínense que no tuviéramos celulares, correo electrónico, Wi-Fi.
Muchos dirían, pues sería mejor el mundo. No, porque todos los demás sí los tendrían. Claro. Así que simplemente nos iríamos quedando atrás. Atrás significa...
¿Dónde está la India ya?
Sí.
¿A dónde ha llegado?
Sí, sí. No, y la tecnología, cuando todos los demás la tienen y tú no, pues simplemente va a hacer que ellos tengan una dinámica socioeconómica más avanzada, que va a hacer que pierda tu país en muchas cosas. Entonces, esto es un aplauso para la UNAM, aplauso para el Laboratorio Links. Sí. Es un hito histórico, el mero hecho de haber conformado la misión, de haberla preparado. Ya hace 2 años que estábamos esperando qué día decían que se lanzaba. Hemos estado al pendiente. Sí. Esperamos tener por ahí comunicación con gente de Links, especialmente con Gustavo Medina Tanco, que ya nos ha contestado, nos dice que lo va a platicar. Va a platicar con nosotros en este momento, seguramente, pues están bajo una presión importante, pero mandamos un saludo a ellos porque es un logro, es un éxito histórico. Nos da la idea de que sí podemos, de que en esta carrera, voy a seguir la pauta de Maritza, no es una carrera. En este nuevo impulso que está recibiendo tanto la atención como las misiones de exploración espacial y que le interesa mucho a cosas de Sapiens, de las cavernas a las estrellas, México también es parte, México quiere ser parte. Hay un esfuerzo importante de parte, en este caso, de instituciones educativas, de la Agencia Espacial Mexicana. Nosotros como interesados vamos a seguir poniendo atención y a pesar de que no vaya a llegar a la Luna, de que no se va a lograr como se tenía planeada la misión original, hay cosas interesantes. De hecho, el boletín que acaba de publicar la Dirección General de Comunicación Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, Comunicación Social de la UNAM, publicó ayer en la tarde, a las 3:30 del 9 de diciembre de 2023, que Colmena inicia pruebas en el espacio profundo. Es decir, en el camino de aquí a la Luna, no va a ser el camino completo, no van a posarse sobre la Luna, pero sí van a alcanzar a hacer algunas, hacer que los robots hagan algunas cosas para ver si funcionan, para que se comuniquen. Digo, lo estoy sobresimplificando. Seguramente va a haber mucha telemetría, muchos procesos de automatización que sí se alcanzan a probar. Entonces, los microrobots se encendieron correctamente, informó Gustavo Medina Tanco, el líder de la misión. En este momento la nave Peregrine se encuentra navegando en el espacio profundo y se intentan sacarle lo más posible, lo más posible a la Luna para sacarle la mayor información a los diferentes experimentos que van sobre la nave.
Que ya estaban planeados.
Entonces Colmena inició a hacer una serie de pruebas para operar la tecnología miniaturizada en dichas condiciones. Es decir, lejos de la Tierra, seguramente no es una cabina presurizada, ya está haciendo frío, todo eso ya se parece a lo que hubieran encontrado en la Luna. Uh-huh. Estos experimentos nunca se han efectuado y van a permitir cumplir con más o menos un 25% del éxito que esperaban si hubieran llegado a la Luna. Entonces, hay muchas cosas que se van a alcanzar a aprovechar aquí. Yo creo que una de las importantes es el hecho de que se haya logrado. Ya lo habíamos platicado, una misión espacial requiere de la colaboración de mucha gente. Aquí no es de que llegué tarde, que no entregó.
No, es un proyecto que involucra.
Tiene que haber precisión, profesionalismo, eficiencia de parte de cientos de personas para poderlo lograr.
A ver, nada más de la UNAM son 250 alumnos.
250 estudiantes participaron.
Por eso mi solidaridad.
Tienen que conseguir recursos,
sus familias.
Tienen que hacer acuerdos, se tiene que comprar espacio en una nave, pero con mucho tiempo de anticipación, no es de que, ay, pues para mañana.
Debe ser muy grande la frustración, por eso yo me siento así, digo, no puede ser que hayamos tenido esta fortuna con esto, pero sí, nuestro reconocimiento, nuestro aplauso para toda la gente que trabajó en este proyecto, en la UNAM, en el Poli, la Agencia Espacial Mexicana.
Sí, oigan, un último comentario, por cortar la conversación, pero un comentario con perspectiva histórica que escuchándolos es lo que me viene a la mente, que, a ver, en la historia de la exploración espacial y del desarrollo de cualquier tecnología, hay estos momentos en que algo no funciona, ¿no? Pero usualmente estamos acostumbrados a leer el momento como eureka o el momento en que funciona. No el momento eureka, perdón, porque el momento eureka es cuando tienes la idea. Cuando funciona. Entonces se descubrió tal cosa en tal día y casi le ponemos coordenadas temporales y espaciales. Pero en realidad, a mí como historiadora de la ciencia y de la tecnología, pues me interesa muchísimo ir viendo estos momentos, los fallos tecnológicos. Uh-huh. Entonces, los fallos tecnológicos son súper importantes para explicarnos cómo podemos llegar a ver tecnologías en uso, pues que sean exitosas, que tengan impacto en la vida cotidiana.
Claro.
Y la historia de la tecnología no es nada más puros éxitos, sino el fallo en la historia de la tecnología es algo como fundamental.
Sí, ojalá fueran puros éxitos, pero la realidad es otra. O sea, no aprendimos a caminar al primer paso, nos caímos y nos pegamos en la frente varias veces. Es el camino.
Decía don Efraín González Luna una vez en una entrevista que le hicimos, nos dijo, cuando hay un accidente aéreo, todo mundo hace un escándalo, que por qué pasó eso. Uh-huh. Cuando todos los días en todo el mundo miles y miles de aviones despegan y lo hacen con éxito.
Ajá, despegan, aterrizan con éxito. Es mucho más seguro que ir en carro.
Así es.
Es el camino de los sapiens. Es decir, para llegar lejos hay que aprender poco a poco.
Prueba y error.
Prueba y error. Hay que ir sumando, ir haciendo un gran compendio de información, compartirlo en este conocimiento colectivo. Ponemos la mira muy alta. No cualquiera hubiera imaginado que ya estaría México en una misión espacial rumbo a la Luna. En esta ocasión no va a alunizar, pero que va a obtener mucha información importante. Ya leí al final del boletín que Gustavo Medina Tanco dice que con los resultados que se pretende en estos momentos o en el transcurso de este día, es posible que logren 50 a 75% de la información necesaria. Es decir, el otro 25 era lo que iba a dar la regolita de la luna.
El polvo que hay.
El polvo, los atorones, las piedritas, pero casi todo lo demás de la automatización se va a lograr. Así que a pesar de eso, hay un logro, pero aunque no hubiera llegado ese logro, hay un avance. Es
decir, ¡ánimo, muchachos!
En la ciencia, incluso los errores, los fallos, las hipótesis que no se comprueban, son avance. Ya.
Claro, claro.
La sobresimplificación sería echando a perder se aprende. Aquí no es que se haya echado a perder la misión, sino hubo una falla. Los fallos son los fallos en las tecnologías son algo que va a estar ahí
toda la vida.
O sea, siempre va a pasar y es hay que seguir empujando y hay que seguir empujando. Y así pasamos de un aeroplano que parecía una bicicleta con alitas a pisar la luna en 100 años. El camino de las cavernas a las estrellas está lleno de estos obstáculos que vamos encontrando los sapiens. Poco a poco los vamos a ir superando entre todos, conocimiento colectivo y pues que seamos aferrados y que no nos rindamos en el camino, ¿no? Pero mantenemos la mira alta porque sí pensamos, sí creemos que vale todo el esfuerzo y todos estos errores, seguir buscando hacia adelante. Es así como salimos de las cavernas. Si no nos habíamos quedado en África, ahora estamos en todos lados, estamos poniendo la mira tan alta como la luna y más allá. Bueno, compañeros, pues ahí le dejamos. Vamos a tratar de arreglar aquí lo que se está cayendo. Bueno, compañeros, ahí le dejamos este tema tan interesante. Vamos a seguir, como siempre, poniendo atención. Aunque no salió como planeado, el mero hecho de lanzar la misión Colmena ya fue un logro histórico, claro, para México, para la ciencia en México, para la UNAM, sobre todo, para el laboratorio Lynx y además, sí dará resultados valiosos, aunque en esta ocasión no será sobre la superficie de la Luna. Bueno, Maritza, un saludo hasta allá.
Saludos, Maritza.
Un abrazo desde Berlín.
Sergio, muchas gracias. Víctor. Muchas gracias a ti que nos escuchas a través de las plataformas de podcast, que nos ves a través de YouTube. Recuerda que nos puedes estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales como Cosas de Sapiens. Y si te gusta lo que hacemos aquí, suscríbete y comparte. Y si no, bienvenido al debate.
Terminamos. Te esperamos en el próximo viaje. Cosas de Sapiens es producido por el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de Guadalajara.